La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Que me engañas, pero ignoras lo que sé. Blancas tus mentiras, sin decirlas ya te escuché. Tú pensabas que me iba a quedar, que en el mundo no hay dos como tú.
Estamos escuchando a Jesse y Joy, esto que es un nuevo disco para ellos, Clichés se llama, y cómo me encantan estos hermanos y cómo me gusta lo que proponen, y qué bueno saber que están de vuelta con conciertos y que se van a presentar, ¡ay!, este viernes. Y de ir, ¿quiénes iríamos? Buenas tardes, queridos compañeros, ya a las 5 de la tarde, la hora en la que estamos juntos. Qué gusto grande, grande, grande poder saludarlos. Ay, qué rico te rascas, papada, Jaime Núñez, hasta ganas me dieron de rascarme, hijo.
Se antojó.
Hombre, gracias, mi querida Pau, ¿cómo te va? Qué gusto, Mau, qué gusto, Dani. Ay, 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 sí, es que estaba pensativo viendo aquí unas cosas en la bitácora. Y bueno, pues, Pau, hay mucha información y sigue muy contaminada. Mirada a la Ciudad de México, Pau. Lamentable lo que está ocurriendo, ¿eh?
Oye, decían por ahí que probablemente llovería o habría alguito de viento hacia las 4 o 5 de la tarde. Ya son las 5 y no hay ni tantito viento, es que a nadie se le mueve un pelo. No, digo, a Jaime nunca usa mucho gel, pero ni a mí que voy despelucada. No hay viento. Y a mí ya me sangró la nariz y ya estoy cada vez más deteriorada. ¡Auxilio! Ahora sí que Dani, tú que estás fuera de la ciudad, ¡sálvate tú!
Sí, la verdad es que sí, acá se vive un clima agradable, un poco de calorcito, sí, pero soportable aún, soportable, hay aire también. La verdad que hay un buen clima ahora mismo en Guerrero, sobre todo acá en Acapulco, así que, pues sí, ¿qué les puedo decir? Yo ahora sí estoy lejos de esa situación contaminante.
Sí, nos dio envidia. ¿Y tú sigues en tu coche, Mauricio, o ya lo pudiste solucionar?
Ya está de corredor.
Les digo que yo, como persona mayor, el día de ayer ya me quería ir a dormir a las 9:30 de la noche y me tuve que esperar a que dieran las 10 para poder ir a recoger mi camioneta. Y hoy, que sí pude salir y transitar libremente, vi a dos personas que pararon, y cómo es el ser humano, que los juzgué por no poner atención cuando no les toca circular. Un día antes yo había cometido la misma infracción y hoy los juzgué a esas pobres dos personas.
Pésimo, pésimo. Y bueno, pues sí,
cuántas confesiones. Sí. Por eso me caes bien, porque no tienes filtros. Sí, pues imagínese.
Es que aquí no nos guardamos nada, comadrita.
Pues deberían, corazón,
pues, pero aunque sea por pudor.
Exacto. No, si nada más porque casi ni les damos tiempo, si no, imagínate. Sí, lavadero.
Oigan, no, bueno, el lavadero a todo lo que da.
Mucha información importante, hablaremos sí justamente sobre la calidad del aire. ¿Y qué tanto influye el hecho de que esta termoeléctrica de Tula pues afecte a justamente el entorno, la refinería, que pueda pues afectar justamente el aire que respiramos en el Valle de México? Estaremos en eso, atentos también pues al acuerdo para contener la inflación y a todo lo importante, Jaime.
Así es, acuérdense, atentos también a lo que venga con la salud de Marcelo Ebrard. Anthony Blinken dio positivo a COVID-19 y ayer estuvieron juntos. Ya Marcelo Ebrard tuiteó que se hizo una prueba PCR y que va a estar atendiendo lo que vaya a resultar de esta prueba, Pau. Así que atentos a todo ello.
Todos atentos a esa PCR.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz.
Ya a las 5:09, qué bueno que siguen con nosotros a través de Radio Fórmula. Y bueno, pues hemos hablado mucho recientemente en torno a la inflación, pero es que pues preocupa mucho, desde luego. No habíamos tenido cifras así en más de 2 décadas y pues además parece que nada detiene el aumento de la inflación. Hemos hablado también de esto que se planteó desde la presidencia, un plan antiinflacionario que asegura el presidente no es un control de precios. A ver, ¿qué les parece si mejor lo escuchamos? No vaya a ser que lo cite yo mal.
Debemos actuar, no quedarnos con los brazos cruzados, porque la inflación, como todos sabemos, afecta mucho la economía y afecta más a la gente de escasos recursos económicos. Es un impuesto y debemos de evitar que haya carestía. No se trata de control de precios, es un acuerdo, una alianza para garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo.
Y bueno, pues agradecemos mucho que esté con nosotros quien ha sido nuestra guía en este tema que es toral, Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo te va, Valeria? Qué gusto me da siempre saludarte.
Hola, Paola, el gusto es mío, encantada de platicar contigo.
A ver, ya hay un poco de más claridad con respecto a de qué va este plan antiinflacionario. ¿Qué nos dices al respecto?
Mira, Paola, la verdad es que este plan antiinflacionario es una lista de medidas, de las cuales muchas son medidas recicladas, hay que decirlo con todas sus letras. Por ejemplo, el precio de la gasolina y el diésel, que llevamos con esa medida ya varios meses, hasta este momento ya llevamos varios meses en los que se ha subsidiado la gasolina, se está dejando de recaudar el IEPS y además se le está dando un estímulo complementario. Ese fue el primer punto que anunció hoy el presidente, pero bueno, es un plan que ya tenemos y que se lleva poniendo desde hace unos meses. Otros de los planes que ya están, por ejemplo, que están incluidos aquí, es vamos a seguir con Sembrando Vida y vamos a seguir con la producción para el bienestar. Eso no es ninguna novedad, eso ya está ahí. Hay otros de los programas que dicen los precios de garantía seguirán. Ya están los precios de garantía, que además ahí hay que hacer un paréntesis, no me voy a meter demasiado, pero los precios de garantía sirven cuando los precios van a la baja, no cuando los precios van al alza. Entonces es extrañísimo que haya precios de garantía. Entonces todos esos programas ya están, la verdad es que no es ninguna novedad. Otras de las medidas que están en este plan, la verdad es que son cosas que tendríamos que tener del día a día, Paola. Por ejemplo, ¿habrá una estrategia de seguridad en carreteras? Pues a mí me encantaría que hubiera una estrategia de seguridad en carreteras independientemente de la inflación, o sea, sí tiene que haber Estado de Derecho en el país, ¿no? Y en ese sentido también nos dicen que van a eficientar las aduanas y que van a eficientar los puertos. Me parece muy bien, si no son eficientes ahorita, hay que eficientarlos, pero no únicamente como respuesta a la inflación, es simplemente algo que se tiene que hacer. Sí hay un par de cosas que pueden incidir en el precio de algunos productos específicos, en particular la parte de aranceles. Lo que propuso hoy el presidente, y es la parte más interesante de lo que se presentó hoy en la mañana, es quitarle aranceles. Los aranceles son impuestos a la importación, para tenerlo todos muy claro. Cuando compramos ciertos bienes del resto del mundo, les ponemos un impuesto y a esos impuestos se le llama aranceles. Es muy común tener aranceles en el sector agropecuario, porque son medidas de protección a los productores mexicanos o a los productores de donde sea, básicamente todas las economías protegen su sector agrícola, y en México pues no es la excepción. Lo que propone el presidente, o lo que dijo hoy el presidente, es que habrá aranceles cero a la importación de 21 de los 24 productos que señaló en su canasta. Y eso me parece que puede hacer la diferencia en el precio de algunos bienes específicos, pero no creo que repercuta en el comportamiento de la inflación.
Valeria, te saluda Jaime Núñez, buenas tardes. Eso, directamente, un programa con estas características, ¿cuándo comienza a rendir frutos? ¿Y de qué tamaño serían esos frutos? Yéndonos directamente a la inflación, 7.72 y alrededor del 15.6% la no subyacente. ¿Ahí cómo se estaría impactando y en cuánto tiempo? Hoy vimos lo que realizó la Reserva Federal, la Reserva Federal en Estados Unidos, aumentó también 50 puntos base allá la tasa de referencia.
Hola, Jaime, ¿qué tal el incremento de la Reserva Federal? Ya sé, no sorprendió a nadie, el mercado lo tenía muy descontado, pero hace 22 años que no sube 25, que no sube 50 puntos base la Reserva Federal, o sea que claramente están muy preocupados por la inflación. A ver, estos programas de aranceles o de liberalizar comercio pueden tener un impacto rápido, entre comillas rápido, si logramos traer bienes de otro lado. Por ejemplo, si quitamos hoy el arancel al maíz blanco, por ejemplo, uh-huh, podríamos conseguir o comprar maíz blanco, por ejemplo, de Brasil, y que Brasil nos lo mandara, pues el tiempo en el que se tardara en llegar, ¿no? Y evidentemente esto depende de que Brasil tenga el maíz necesario que nosotros le vamos a comprar. Estas medidas no son rápidas, ¿eh? Pero no pensemos que ninguna de estas medidas es rápida. Incluso las arancelarias, que son las que más rápido podrían tener un efecto, no solo no son tan rápidas como nos gustaría verlos, sino que ya verás, Jaime, que van a ser bien complicadas, porque, por ejemplo, la papa hoy en México tiene un arancel de 75%. Por eso no compramos papa del resto del mundo, por eso no le compramos papa a Estados Unidos, porque el arancel que tiene la papa, pues es enorme, es 75%. Todos los productos, casi todos los productos que puso hoy el presidente en esa lista, tienen un arancel importante. Por ejemplo, el limón tiene un arancel de 20%, el trigo de 15%, te digo, las manzanas de 20%, el frijol de 45%. Si llevamos esos aranceles a cero, tú imagínate, Jaime, cómo van a reaccionar los productores. Tú imagínate cómo va a reaccionar el productor de frijol o el productor de papa, que le has dicho durante décadas, tu industria está protegida, yo te la cuido con este arancel, y de un día para otro le quitas el arancel. Pues sí, para los consumidores sí, sí veremos menores precios, a mí me dará mucho gusto, pero yo no sé cómo van a implementar esta medida, y no estoy enterada si los productores de papa, de maíz, de frijol, de jitomate, están enterados de que se pretende llevar este arancel a cero.
Es que es justo lo que iba, o sea, al final siempre hay un costo para alguien, ¿no? O sea, la medida, digamos, si la cobija la jalas para acá, pues destapas al de allá, y entonces serían eso, los productores nacionales los que quedarían descobijados ante esta medida.
Ahora, sí, sin duda quedarían descobijados. Hay algo de este descobijamiento, Paola, y perdón, aquí sí voy a sonar súper neoliberal del libro de texto, lo lamento muchísimo, pero cuando no tienes esa protección que te da el arancel, normalmente la industria trata de innovar y de tener mejores tácticas de cosecha, de riego, de semilla, buscas la mejor semilla, porque tu industria no está protegida, entonces tienes que competir. Cuando mantienes las industrias, sea la que sea, protegidas durante mucho tiempo, pues es normal que se vayan rezagando. Para el consumidor, para los que vamos al súper y compramos papa o manzana o frijol, sí veríamos un impacto en precio. Por supuesto que lo veríamos. De ahí a que esa sea la decisión que tenemos que tomar de un día para otro, me parece que es muy ruda, porque sí vas a afectar al sector productor. Y ¿sabes qué es peor? Que lo que está proponiendo el presidente es que sea únicamente por 6 meses. Y entonces que les quitas el arancel 6 meses y al día 6 meses más un día les vuelves a poner el arancel. ¿O cómo le haces para implementar esto? Entonces, no me parece para nada que este tema arancelario, que es el único que creo que tiene sustancia.
Y entiendo, no se planteó nada además de apoyo a esos productores, ¿o sí?
Nada.
Digamos, de apoyo para que puedan mejorar sus procesos y competir.
No, eso no se presentó. Yo no sé si lo vayan a hacer, si en algo que presenten más adelante lo vayan a poner, pero hoy en lo que se presentó eso no está incluido. Y además lo que me queda muy claro es que estos procesos de apoyo no son de un día para otro, no los implementas luego, porque además pues estamos hablando de cosechas. O sea,
el tema agrícola muchas veces es anual.
El tema también de los fertilizantes y todo, la materia prima con la cual se elaboran. Pues Valeria, vamos a estar muy al pendiente, sin duda es muy importante ver cómo se aterriza y cómo se lleva a la práctica este programa que hoy anunció el presidente. Y rápidamente, en 20 segundos, ¿es un pacto como de los 80s o no es un pacto como el de los 80s?
Yo creo que no, llega a tanto, porque no estuvo el sector empresarial, o sea, sí había algunos empresarios, pero no estuvo el sector empresarial como grupo, eso no lo vimos hoy en la mañana, no vimos un acuerdo, no vimos una firma, no vimos un compromiso, eso no sucedió, y tampoco vimos un compromiso salarial, y el pacto, claro, hay que recordar que tenía este componente salarial bien importante, y si no tenemos esa parte, yo no creo que sea algo parecido a los pactos que vimos en los 80s, es como un pactito, pero no, pues es que no es que así se queda pues como muy, muy cortito frente a lo que fueron los pactos, ¿no?
Pues Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, abrazo grande y cuídate mucho.
Un placer platicar con los dos, les mando un besote.
Que te vaya bien, Valeria. Nos deja siempre muy angustiados y sin embargo nos caes bien, fíjate tú qué paradoja. Abrazo, querido.
Adiós,
Valeria. Valeria Moy en su sección, no jalen que descobijan. Bueno.
Muy, muy ad hoc. No.
Ay, Jaimito.
Qué cosa,
me río,
¿eh?
Me río para no llorar.
Pues sí.
Bueno, vamos a la pausa. Y hablaremos de contaminantes, ¿cierto?
Sí, ya regresaremos.
La polución.
Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos.
Quisiera ser un superhéroe.
Ah, esta canción me agrada, mucho me agrada. A las 5 de la tarde con 23 minutos. Ya más adelante vamos a platicar de lo que ocurrió allá en Europa y el Real Madrid. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa ya Dani nos va a tener toda la información y, por supuesto, más adelante también vamos a detenernos en lo que va a ocurrir con los Pumas ya en la noche. Pero vamos con información, Pau, amigos, porque Raquel Flores... A ver, no entiendo esto que hoy dimos y se dio a conocer sobre este peritaje de la empresa DNB que el gobierno de la Ciudad de México rescindió. Este peritaje, tercer peritaje que estaba esperando que se diera a conocer. Hoy la jefa de gobierno dice que se rescinde porque existe un posible conflicto de interés. La empresa da a conocer su postura, dice que no existe ningún conflicto de interés. A ver, Raquel, ayúdanos a contextualizar esto. Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Muy buenas tardes. Mira, esta empresa DNB, que recordemos se anunció con bombo y platillo en el momento en que fue presentado por parte del gobierno de la ciudad como una empresa externa para llevar a cabo el análisis y la investigación sobre la causa raíz del colapso de la línea 12 del metro de este tramo elevado, bueno, hoy está pues prácticamente rompiendo relación con el gobierno de la Ciudad de México, quien rescindió este contrato con la empresa noruega designada justo para realizar esta auditoría externa y dar la resolución de qué fue lo que pasó con este accidente, porque consideran que es un tercer reporte y fue un inicio de un proceso tendencioso y de conflicto de interés. Esto lo manifestó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien adelantó incluso que van a interponer un juicio civil y probablemente penal contra esta empresa. Ella detalló en conferencia de prensa, Jaime, que el tercer y último informe sobre la causa raíz de este desplome de un tramo elevado de la llamada línea dorada no cumplió con lo que la empresa comprometió junto al gobierno, ni tampoco con la metodología de la que ha sido pues práctica de muchos años de esta empresa, y así lo expresó.
Nosotros iniciamos la rescisión de contrato desde hace ya algunas semanas a esta empresa. Es un informe, este tercer informe, deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso, el tercer reporte. Entonces, por estas razones que iniciamos este procedimiento de rescisión de contrato y demanda civil contra la empresa.
Incluso Jaime, Paola, expuso la propia jefa de gobierno que existe un conflicto de intereses, ya que uno de los asesores jurídicos de la empresa DNB, de nombre Héctor Salomón Galindo, pues es un abogado que ha trabajado en la administración de Enrique Peña Nieto y que también hace 10 años interpuso una demanda contra Andrés Manuel López Obrador por cuestiones electorales. Acusó a mexicanos contra la corrupción y a la oposición de emprender una estrategia para desinformar y utilizar políticamente el accidente de la línea 12 sin importarles las víctimas. Escuchemos.
Por eso yo digo que la estrategia de mexicanos supuestamente contra la corrupción, pero que tiene bien puesto el nombre de Mexicanos por la Corrupción, que lo que quieren pues es hacer un uso político de un tema que se ha manejado con toda pulcritud por parte de la Fiscalía General de Justicia, la atención que se ha dado a las víctimas, el deslinde de responsabilidades que se está haciendo por parte de la Fiscalía y el informe técnico que muestra claramente pues los problemas que tenía la construcción de la línea 2, que son problemas fundamentalmente estructurales de construcción y de diseño.
Jaime, la jefa de gobierno dijo que en los próximos días darán a conocer los detalles de este tercer informe que entregó esta empresa noruega a su gobierno. Dijo que quienes detectaron las inconsistencias son los secretarios de Protección Civil y de Obras, y que de inmediato lo dieron a conocer a la empresa y rechazaron este tercer informe. Incluso acusó a DNB de haber convertido este informe técnico en algo político, y bueno, señaló que no van a permitir que se tergiverse la verdad en el caso del accidente de la línea 12. ¿Qué tal, Jaime, lo que está ocurriendo y que todos estamos con intriga de saber exactamente qué es lo que dice este tercer informe? Y nos quedaremos con ella en los próximos días para saber de qué se trata y por qué no le gustó al gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum.
Hay que estar muy al pendiente de eso, que tú bien lo comentas, mi querida Raquel, y por supuesto también atender la información. Hoy también conocimos a través de esta empresa DNB, pues su postura de lo que ocurre. Leo el comunicado de prensa. DNB fue designada por el gobierno de la Ciudad de México para realizar una auditoría externa para investigar la causa del colapso de la línea 12 del metro de la Ciudad de México en mayo del 2021. DNB confirma que ya entregó el tercer y último reporte de análisis causa-raíz, producido por un equipo internacional de expertos, de acuerdo con la metodología RCA, esta análisis causa-raíz, acordado y con estrictos procedimientos internos de calidad. Este informe final se entregó totalmente en apego a los requisitos contractuales, a tiempo y completo. DNB confirma que el informe se elaboró sin la participación de ningún experto que pudiera tener un conflicto de interés. DNB respalda la metodología empleada, los hallazgos y las conclusiones del análisis causa-raíz del incidente de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Raquel, mucho, mucho que explicarnos sobre esta situación que es muy, muy delicada, ciertamente. Gracias, Raquel, cuídate. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Seguimos pendientes. Buenas tardes.
Bueno, pues es importantísimo ese tema, regresaremos a él, por supuesto, pero vamos por lo pronto con, caray, pues esto que, oigan, a ver, hemos ya reportado, sí, muchas veces, lamentablemente, que en México se den ataques a instalaciones, pues de los encargados de la seguridad o de impartir justicia. Hemos hablado, sí, de bloqueos carreteros con coches incendiados, hemos visto ya casi de todo en términos de violencia, de confrontación y de provocación a la autoridad por parte de los criminales. Pero no sé si en el Estado de México. Esto que ocurrió en Sultepec, a ver, tendrá que investigarse. Ya por lo pronto la Fiscalía Mexiquense está pues haciendo las diligencias correspondientes para ubicar a los responsables de este ataque anoche en instalaciones de la Fiscalía. Polo Espejel, ¿cómo va ese asunto? Te escuchamos atentísimos.
¿Cómo estás, Paola? Muy buenas tardes. Pues sí, este ataque ayer por la noche en el que participaron pues decenas de sujetos que viajaban a bordo de 20 camionetas por lo menos aquí en el municipio de Sultepec dejó 4 elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal lesionados. Afortunadamente son reportados fuera de peligro. Este ataque, Paola, ocurrió alrededor de las 7 de la noche cuando estos sujetos pues llegaron a las instalaciones operativas localizadas a 2.1 kilómetros al norte de la cabecera municipal y abrieron fuego. Además, de manera coordinada, este grupo delictivo bloqueó las vías de acceso con distintos vehículos de carga y también camionetas, los cuales fueron incendiados para tratar de impedir el acceso a la policía. Esta misma mañana, el secretario general de Gobierno del Estado de México, Ernesto Nehmer, Paola, descartó que el sur de la entidad exista ingobernabilidad, y lo ocurrido ayer en Sultepec dijo que es una respuesta del crimen organizado a la estrategia de gobierno. Es Ernesto Lemos.
No, yo creo que la paz no se ha roto en la zona sur, yo creo que al contrario, esto, los incidentes que hemos tenido es una respuesta a una actitud y una estrategia clara del gobierno. Malo que no hiciéramos nada, al contrario, es una reacción de ellos y vamos a seguir con todo porque lo que más importa es la tranquilidad de las familias mexicanas.
Gracias. Paola, hasta el momento, ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se han presentado ya denuncias por daños en agravio de empresas y particulares por estos hechos, principalmente por el incendio de los vehículos. Cabe destacar que la semana pasada también, Paola, el secretario de Seguridad del Estado de México, Rodrigo Martínez Ceres, informó que en el sur mexiquense, donde opera el cártel de la familia michoacana, había desplazados 1.500 de sus elementos que apoyaban en los operativos a militares y marinos, así como la Guardia Nacional, quienes, por cierto, pues resguardan toda esta zona sureña del estado tras estos hechos. El municipio de Sultepec, hay que recordar, Paola, forma parte de la zona del sur de la entidad mexiquense y colinda con el estado de Guerrero dentro de la zona de Tierra Caliente, con gran actividad por parte de grupos delictivos. Y esta es la misma zona, Paola, en donde el 19 de marzo de 2021 fueron emboscados y asesinados 13 policías. Lo que hay hasta este momento, Paola.
Atentos seguiremos, Polo. Gracias por el reporte. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y vamos ahora, Pau, con lo que dice el ministro Arturo Saldívar. Hace referencia a lo que ocurre y esa estadística que es tremendo, lo que ocurre con la violencia contra las mujeres en el país. 10 mujeres mueren asesinadas en este país. ¿Qué dice el ministro Saldívar? Juan Antonio Jiménez, te saludo. Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Buenas tardes. En México matan en promedio a 10 mujeres al día y muchas más desaparecen con total impunidad, mientras la sociedad y las autoridades voltean a otro lado, por lo que esta es una realidad que no se debe de permitir. Así lo aseguró el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, quien recomendó celebrar una alianza entre las autoridades, las universidades públicas y privadas y la sociedad civil para revertir esta tragedia colectiva. Al participar en la presentación de actividades del Centro de Documentación, Investigación y Prospectiva para la Seguridad, Justicia y Paz, el también titular del Consejo de la Judicatura Federal aseguró que hay dos razones que generan esta tragedia nacional. Primero, la cultura machista que se viene repitiendo de generación en generación, en la cual las mujeres son solo un objeto del cual los hombres pueden disponer a su discreción. El segundo aspecto es la impunidad, ya que los hombres matan a mujeres todos los días porque pueden y porque no pasa nada. Añadió que mientras este fenómeno siga ahí y se sigan cometiendo crímenes de odio contra las mujeres todos los días, este país no va a tener ni seguridad ni justicia y mucho menos paz. Por ello, Saldívar Lelo de la Rea señaló que uno de los retos más delicados, urgentes y prioritarios es terminar con la violencia de género.
Tenemos que construir un país donde cualquier mujer pueda estar en la calle a cualquier hora, vestida como ella lo determine, y no por eso justificar que se le ataque y se le desaparezca. En esto, las universidades tienen una enorme responsabilidad de un cambio de cultura.
En el marco de este evento, se realizó la firma del primer convenio entre la Suprema Corte y la MIES, cuyo proyecto es establecer las bases para evitar todo este tipo de situaciones. Jaime, el reporte.
¡Qué importante! Gracias, Juan Antonio. Cuídate. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Muy importante, Pau, este señalamiento que hace el ministro Arturo Saldívar. Y ahora, pues sí, hay que hacerlo, hay que impulsarlo y hay que llevarlo a la práctica, Pau.
Es que, mira, yo ya escuché tantas buenas intenciones y tantas, digamos que la autoridad planteando que se exigen a sí mismos y que deben hacerlo y que tiene que ocurrir, pero no ocurre, que, pues, ¿qué te digo? Por supuesto que hay que insistir en ello, ¿no? Pero pues que no plante, me parece importante, sí, que presenten programas, pero que empiecen también a implementarlos y que lo hagan con eficiencia y que les destinen recursos, porque sí, pues además justamente sí han presentado muchas que son muy buenas ideas, pero que pues no van a caminar solas.
Y que no existe, ¿no?, impunidad, ¿no? Porque también luego vemos, bueno, y tenemos, bueno, casos de que se conoce bien, se tiene información y la familia es la que tiene que estar aportando todo esto y nunca llega a la justicia.
En los poquísimos casos en los que se hace justicia, el trabajo de investigación y de todo lo hicieron los familiares. Exacto. Es tremendo.
Vamos a la pausa, Pau. Regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Quiero dejar de contar fragmentos de mi alma en pedazos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde, 38 minutos. Lo decíamos al inicio del espacio informativo, continúa la contingencia ambiental. Raquel Flores, no hay cambios en el reporte de las 5 de la tarde de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. ¿Qué? ¿Esperarnos 8 de la noche? Y las cosas pues no ven que, o no pinta para que mejore, mi querida Raquel.
Nuevamente buenas tardes, Jaime, y es que hay que recordar que estamos en un mes donde el clima tampoco ayuda mucho, las altas temperaturas, uh-huh, y la concentración de ozono se hacen presentes durante el mes de mayo, específicamente serán mucho más fuertes, así es que se esperarán o se espera que haya otras contingencias a lo largo de este mes. Por lo pronto, al corte de las 3 de la tarde, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que continúa la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México, y esto para proteger a la población y sus salud ante la exposición a niveles altos de contaminación, pues indica que el sistema de alta presión se mantiene posicionando en el centro del país, continúa ocasionando estabilidad atmosférica sobre el Valle de México, uh-huh, pero todavía hay escasa ventilación, bajo transporte de humedad y la radiación solar intensa. Así es que esperemos al reporte de las 20 horas, Jaime, para conocer si se levanta o continúa y ya dar a conocer los autos que no circulan el día de mañana. Jaime,
híjole, reporte. Sí, porque hay doble, no circula. Gracias, Raquel, cuídate, buenas tardes.
Buenas tardes.
Adiós. Y bueno, en la línea telefónica se encuentra Beatriz Cárdenas. Ella es directora de calidad del aire del World Resource Institute, México. Beatriz, doctora, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, Jaime. Buenas tardes.
Oiga, doctora, a ver, le cargamos mucho la mano a los vehículos. ¿Qué ocurre con la termoeléctrica de Tula? ¿Qué ocurre con la refinería de Tula? Veíamos también que tienen el compromiso, a través de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, de reducir su actividad para que también reduzca la cantidad de contaminantes que arrojan a la atmósfera.
Así es. Los vehículos son una fuente importante, Jaime, para uno de los compuestos que reaccionan y forman ozono, que es la contingencia que tenemos ahorita, que son los óxidos de nitrógeno. De acuerdo al inventario de emisiones de la zona metropolitana del Valle de México, pues los vehículos, todo tipo de vehículos, contribuyen hasta un 85% con estas emisiones. Necesita hacer otros compuestos, que son los compuestos orgánicos volátiles, para que con la radiación ultravioleta, que es la energía que necesitas para que se forme el ozono, eso es lo que se produce. Entonces deberías bajar emisiones de los óxidos de nitrógeno y de los compuestos orgánicos volátiles. Entonces los vehículos sí contribuyen, pero como bien dices, hay otras fuentes que, si bien no están dentro de la Ciudad de México o incluso de los municipios conurbados, como son las fuentes como la refinería o la termo, sí tienen emisiones que, si los vientos están dirigidos hacia acá, son esos contaminantes que se transportan y cuando llegan aquí reaccionan con los que ya se emitieron. Y eso sí puede incluso exacerbar las condiciones. Lo que tenemos ahorita es pocos vientos, eso no quiere decir que no se transporten los contaminantes, solo que una vez que están aquí no se dispersan, ¿no? Recordemos que estamos rodeados de una cadena de montañas. Y tenemos una como ya lo dijeron en el reportaje anterior, altas temperaturas, y pues emitimos muchísimos contaminantes. Estos no paran, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, en efecto, los programas de contingencia, este último, el que está vigente, incluye también acciones a otras fuentes de emisión. La termo tiene que bajar el uso de combustóleo, y la refinería tiene que bajar sus actividades. Igual hay otras industrias en la zona metropolitana que tienen que reducir emisiones. Y eso pues generalmente no se conoce. Habría que saber cuántas emisiones están reduciendo con todos estos esfuerzos o cambios que estamos haciendo en nuestra vida, ¿no? En nuestra vida diaria.
Qué bueno que lo planteas con esa claridad, porque, a ver, justamente lo que muchísimas personas me han preguntado a lo largo del día de hoy, bueno, incluso desde ayer, es qué tanto. Entiendo que es difícil saberlo porque la contaminación es multifactorial, pero qué tanto realmente ayuda el que los autos dejen de circular. O sea, tiene un impacto muy fuerte en la cotidianidad de muchos, en su productividad, incluso en gastos, ¿no? Representa gastos extraordinarios para muchísimas familias cuando ya de por sí hay pero inflación, pero desempleo, pero todavía no me termino de reponer de la pandemia, etcétera, etcétera. ¿Hay manera de saber qué porcentaje de esta contaminación que nos está afectando es generada por los automóviles y, por ende, qué tan efectivo es el programa Hoy No Circula para ayudar en términos de reducción de contaminación?
Sí, Paula, mira, hay maneras de saberlo, y primero tienes que saber cuántas toneladas de cada contaminante emite cada fuente, ¿no? Le llamamos fuentes móviles o fuentes fijas. Entonces sí se conoce, por eso decía que de acuerdo al inventario se sabe que los vehículos contribuyen al 85% del total de ese tipo de contaminantes. Pero el tema del ozono, y eso es una pregunta muy, muy, muy importante, o sea, ¿sirve, está siendo efectivo bajo las condiciones de estos días el reducir emisiones de óxidos de nitrógeno, que en su mayoría vienen de vehículos? Pues eso tendría que ser explicado. En teoría sí, aunque en el caso del ozono es algo contraintuitivo. Ya lo vimos en la pandemia, recordarán que aún cuando uh-huh. nadie circulaba, tuvimos niveles en esta misma época hace 2 años
muy altos
de ozono. Eso se explica porque mencioné que estos dos compuestos tienen que reaccionar cuando hay luz ultravioleta, ¿no? Pero no es uno a uno. Y le llamamos que es una dinámica de estequiometría, es decir, no es una molécula de un compuesto y otro compuesto, de otro contaminante, sino que en el caso de la zona metropolitana se conoce ya desde hace muchos años, un par de décadas, que aquí, además de los esfuerzos que hemos hecho con todos estos programas de verificación vehicular y hoy no circula, que es reducir óxidos de nitrógeno, no es suficiente. Tenemos que reducir los otros compuestos, que son compuestos orgánicos volátiles. Y aquí sí valdría la pena que si esta medida, que en efecto ahora se incluyen a los ceros y doble ceros, pues lo cual también manda un mensaje pues un poco confuso, ¿no?
Exacto.
Claro.
Hicimos todo el esfuerzo para llevar nuestros vehículos, estamos manteniéndolos para que pasen la verificación, y tenemos un holograma que dice que es cero o doble cero, es decir, que son los más bajos. Pero la realidad es que la zona metropolitana, en su mayoría, ahora la flota, gracias a esta renovación de la flota, de todo el esfuerzo de toda la gente de cambiar sus vehículos, es que ahora son 8 y 10 años para la Ciudad de México y para el Estado de México. No son vehículos muy viejos. Entonces, ¿por qué aún con todo ese esfuerzo no es suficiente? Y eso tienen las herramientas, en el caso de la Ciudad de México tienen un modelo de calidad del aire muy potente. Sí creo que deberíamos tener esa explicación. Este esfuerzo, ¿en cuánto redujo una exacerbación o una concentración más alta? Y la otra es seguir haciendo los esfuerzos de los otros contaminantes que no han reducido. Tenemos todavía, todos estos compuestos orgánicos volátiles, tenemos muy poca normatividad.
¿Qué se generan como, doctora, esos en específico?
Pues mira, por ejemplo, son compuestos, vienen de muchas fuentes. Vienen desde las gasolinas, por ejemplo, todos los compuestos que se evaporan a temperatura ambiente y sobre todo con temperaturas altas son compuestos orgánicos volátiles, desde los que utilizan en las industrias para procesos de producción, para limpiar maquinaria, con lo que se pintan los vehículos, las casas,
los aerosoles, ¿no?
los compuestos que utilizamos incluso para limpieza de nuestro hogar o cosméticos, ¿no? Estos son el ejemplo más claro de esta gran mezcla de, o sea, grupo de compuestos orgánicos volátiles del alcohol, ¿no? Uh-huh. Pero de esos, el pinol, pero también está el hexano, el tiner, todos estos compuestos que utilizamos día a día, y que, bueno, 20 millones de personas en una zona como la que estamos, pues los usamos cada momento. El gas LP, o el gas natural que utilizamos para cocinar o calentar el agua con la cual nos bañamos. Estas emisiones, cuando usamos estos gases, se queman, generan energía, pero estas emisiones salen a la atmósfera y a veces también tenemos muchas fugas de estos compuestos. Ni siquiera se quemaron y ya están en la atmósfera, y entonces, en presencia de radiación ultravioleta y de óxidos de nitrógeno, ¡boom!, tienes el ozono. Y luego este ozono no se puede dispersar, se va acumulando y se va acumulando, y por eso es que llegamos a horas de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, con niveles tan altos. Una vez que se va la luz ultravioleta, que se va el sol, la reacción ya no se lleva a cabo y lo que te queda es ese remanente de ozono que incluso puede quedarse hasta el otro día, ¿no?
Sí, que es lo que ha pasado.
Sí, y bueno, de verdad, ves como si estás cocinando algo y ya se hizo. El ozono está subiendo de manera importante. Lo que tuvimos el lunes no es menor, 169 partes por billón, cuando nuestra norma nos pide que no pasemos de 90. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud ya recomienda que no pases de 50 en una hora, ¿no? Eso quiere decir que nos estamos exponiendo a niveles muy altos y a veces no vemos los efectos en ese momento. Las personas más sensibles lo ven en ese momento, las personas que tienen asma, EPOC, o las personas que tienen secuelas
de COVID
en el sistema respiratorio por COVID, así es.
Pues eso de ser, a ver, pero sí es tremendo, Beatriz, que, o sea, nos estamos intoxicando. Esto es muy nocivo para la salud. Ya lo decías, quienes tienen salud vulnerable.
Imagínate,
y
los niños,
y los adultos mayores, y los muchísimos que tienen COVID largo o secuelas de COVID, en fin, sí, es muy nocivo para la salud, y bueno, pues se plantea este esfuerzo para millones de personas y que se quede el coche guardado, pero ¿qué esfuerzo se hace para que una termoeléctrica deje de usar combustóleo cuando sabemos que contamina muchísimo?
Así es, los esfuerzos, o sea,
¿cómo planteas a la gente que haga ese sacrificio cuando el gobierno no está dispuesto a mejorar sus procesos para dejar de usar una sustancia que es altamente contaminante?
Sí, sin duda. Estos son esfuerzos que no vienen de un sector, en este caso la población, que como bien dicen ustedes, bueno, ya tenemos 2 años de pues de daños muy difíciles, y para muchas personas el no poder moverse significa pues un impacto importante en su ingreso familiar, ¿no? En muchas actividades.
Y ahora después, tengo que colaborar, dejo el coche guardado, tiene un impacto económico en tiempo, etcétera. Pero entonces colaboremos todos, ¿no? Y que también los grandes generadores de contaminación, pues hagan lo propio, ¿no? Porque si yo entonces dejo el coche guardado, eso afecta a mi cotidianidad de manera muy brutal, pero de todas maneras me sigo fumando este aire que me va a matar pronto. No estoy dramática, sí, ¿verdad? Me excedí. Bueno,
déjame decirte, Paola, que sí, o sea, la contaminación del aire, tú sabes que se estima, hay estimaciones entre 44,000 muertes prematuras al año en México. En el mundo es la primera causa de riesgo ambiental. Incluso, o sea, se mueren más personas por exposición a aire contaminado. En el mundo, casi 7 millones de personas al año. Y en México no es menor, y en una ciudad, una zona metropolitana tan densamente poblada como la zona metropolitana del Valle de México, bueno, nuestras tres zonas metropolitanas, los números no son menores. Sí. No vemos esto, y se llama muerte prematura porque las personas empiezan a tener varias enfermedades, que van las enfermedades respiratorias, cardiovasculares, incluso enfermedades del sistema nervioso, ¿no? Parkinson está relacionado, hay una relación con exposición a contaminantes. Y no lo vemos, pero nuestra vida se acorta y nuestra calidad de vida se perjudica. Y ni hay que hablar de los niños, o incluso los niños que están todavía en vientre materno, ¿no?
Sí, no.
Probablemente por eso mi intensidad, o sea, y mi gran pleito con el combustóleo, sí, porque tengo hijos chiquitos y veo el impacto en
su vida cotidiana, entonces, ¿no? También.
Ahí sí me enciendo. Ay, Beatriz, gracias.
Qué gran charla, Beatriz, directora de calidad del aire del World Resource Institute México. Y bueno, pues también todo dejarlo un poco a la... pues a la benevolencia que tiene el clima, al viento, y que no haga tanto calor, pues a eso estamos.
Bueno, y yo quiero aclarar.
Pero regresamos a
una herramienta muy buena, las personas sensibles, quienes tienen a su cargo, si son personas sensibles, revisen cómo va a estar el día de mañana, traten de exponerse lo menor posible estando afuera. Ahora tenemos que tener ventanas abiertas por la ventilación. El ozono es bastante lábil, es decir, se reacciona muy rápido, pero estando afuera, con calor y con exposición a ozono, estas personas sensibles pueden tener daños. Entonces, bueno, si ¿qué nos cosa? Queda cuidarnos, ¿no?
Quédense en casa. Gracias.
Gracias, Beatriz. Cuídese mucho y muchas muy buenas gracias. Tardes. Hasta
gracias,
pronto.
Muy buenas tardes.
Adiós. Es la música, bueno, de mi querido Mao. ¿Ya te calmaste, Pau?
Respire.
¿Ya entraste a tu equilibrio?
Ese es el problema.
¿Ya entraste a tu equilibrio?
Respiré, pero
no respires, Paola Rosa. Recuerda que estás en riesgo. Pero bueno.
Mauricio, sálvanos.
Híjole, compañeros, no sé si las noticias que les tenga el día de hoy los van a tranquilizar, porque justo ahorita, si entran a las redes sociales, verán que Héctor Suárez Gomis es tendencia, ya que el periodista Vicente Serrano hace aproximadamente una hora solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México auxilio, porque fue agredido por el actor y el conductor Héctor Suárez Gomis en la Plaza Arts. Le rompió los lentes y los tenía puestos, entonces pues sí estuvo complicada la situación, y hay un video, está la fotografía en las redes sociales de los lentes rotos, y también hay un video de ellos dos confrontándose.
Qué caray, lo que ocurre con el discurso de polarización y todo lo que hemos visto durante los últimos...
Sí, las agresiones a través de las redes sociales el día de hoy llegaron a la agresión física, y pues es lamentable esta situación. Lamentable.
Pero o sea, ¿ya venían peleando desde antes o qué? Perdón, no estoy al tanto en absoluto.
Sí, Héctor Suárez, en el video se alcanza a ver cómo el periodista le reclama por haberlo agredido, y él le dice, bueno, tú también agredes a las personas y me has agredido a mí a través de tu micrófono y en las redes sociales, entonces bueno, estas son las consecuencias. Palabras más, palabras menos.
Qué horror.
Pero también el día de hoy, Paola, tú nos tienes una información.
Yo.
Hoy entré a un live tuyo y te vi en conferencia de prensa presentando nueva integrante de Netas Divinas.
Sí, Galilea Montijo se incorpora al programa de Netas Divinas. Ya me parece que ya se había escuchado por ahí, ¿cierto? Tú que estás.
Se había filtrado, pero era como un rumor.
Bueno, pues no es rumor.
es un hecho, y ya hoy se hizo la presentación oficial ante los medios de comunicación, y de hecho ya grabamos el primer programa juntas, y me parece que se van a multiplicar las carcajadas. Al menos así ocurrió en el primer programa, así que se va a poner bueno.
Y bueno, sí, ya la Gali en Netas Divinas era un agasajo, ya con las cuatro, si el programa era bueno, ahora se va a poner mucho mejor. Y también es el aniversario luctuoso de Carlos Monsiváis, lo recordamos con cariño, con respeto y con admiración a este gran escritor de mexicanos para mexicanos.
Eso, Mero, muchas gracias, Mauricio.
A ustedes.
Deportes con Dani Rentería.
Dani Rentería, el Madrid y el Pumas, esperemos en la noche.
El Madrid, ¿qué te digo del Madrid, Jaime, Pau, Mau, amigos? Realmente es de ensueño lo que vimos con este cuadro del Real Madrid. Indiscutiblemente, que sea usted seguidor o no del equipo merengue, hay que rendirle un reconocimiento, hay que rendirle un homenaje. Lo que ha hecho es histórico. Por eso es considerado el mejor club del mundo, el mejor equipo del mundo. Minuto 90, perdía, estaba eliminado, sin embargo, viene Rodrigo al 90 y al 91 y le regresa la vida al cuadro merengue. Si de por sí ya había sido un partidazo el de ida, bueno, pues este de regreso, sensacional. Y luego viene Karim Benzema para poner el marcador definitivo de 3-1 y un global de 6-5 en un mare magnum de emociones, de catarsis, de fútbol y de locura que todavía se está viviendo indiscutiblemente en Madrid. Ahí está ya el Real Madrid en la final del 28 de mayo en París contra el Liverpool, un partidazo que sin duda alguna vamos a disfrutar y ya desde ahora mismo nos lo estamos saboreando. Vamos a esperar a ver qué sucede y también esperemos que hoy por la noche los Pumas se traigan el título de la Conca Champions al fútbol mexicano. Hay división de opiniones en las redes sociales, pero me parece que hay que estar con el equipo de los Pumas para no perder esta continuidad y que sea el título 17 de la Conca Champions en el fútbol mexicano. 2-2, Jaime, Pau, Mau, es el marcador en el que se encuentra ahora. Difícil, sí, pero yo confío en el potencial, en la rapidez y en la eficacia de este equipo, sí, de los Pumas. Ojalá sea un buen partido, Jaime.
Si gana, no vengo, ya avise.
Pretexto.
Sí, hay chance. Oye, ¿hay chance o no?
Claro. Oye, claro.
Yo como americanista entonces no trabajaría a diario.
Ay, hoy al otro, hijo. Qué ridículo.
Oigan, si hay contingencia, pues yo no circulo.
No, pues sí. No se quieran subir al barco este. No.
Edgardo,
es una final.
No se preocupe. No, yo me quedo. Yo soy como la del piano del Titanic.
Yo me quedo.
Hasta que se hunda el barco, chivo. Bueno,
está bien. Ay, cómo los quiero. Pues se acabó el tiempo, pero ya muchas gracias a todos. Los disfruto tanto.
Gracias, Pau, igual.
Cosa. Gracias a todos, muy buenas tardes. Hasta mañana. Respiren, solo de descansar.